Padre Celestial, gracias. Gracias por la gracia inmerecida, infinita, asombrosa, incalculable, que muchas veces ni siquiera alcanzamos a comprender que nos has dado. Te ruego, oh Dios, que hoy tu palabra produzca en nosotros gratitud, asombro por lo que has hecho en nosotros, especialmente de manera casi que única, y que podamos adorarte, exaltar tu nombre y también ser llenos de un profundo sentido de responsabilidad delante de ti. Ayúdanos, oh Dios, y te ruego que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unos años, Aleister Proulx, que ya falleció, escribió un artículo sobre la pregunta teológica más difícil de responder. Y uno podría ponerse a pensar en todas las opciones, ¿no? ¿Cuál puede ser la pregunta teológica más difícil de responder? Puede ser cómo explicar la Trinidad, ¿no? Muy difícil. O cómo explicar la unión hipostática. Muy difícil. Tomar una postura entre monergismo y sinergismo, complicado. Entre supralapsarianismo e infralapsarianismo, estoy seguro que muchos ya ni siquiera saben qué es eso. ¿Por qué? Porque pues en la teología también hay nerds, hermanos. Entonces, se empiezan a inventar un montón de términos y cosas. Y ustedes dirán, bueno, no, ni idea, eso es muy difícil. Pero lo interesante es que ninguna de esas fue la pregunta de Sproul. La pregunta fue una muchísimo más difícil, más compleja. La pregunta teológica más difícil, de acuerdo a Aleister Proulx, era, o es, ¿por qué Dios me salvó a mí? Y ahí tenemos que parar y al hacernos esa pregunta conscientemente, es inevitable experimentar por lo menos tres cosas. Primero, asombro, como, sí, no lo había pensado, ¿no? O, sí, es impresionante porque Dios me salvó a mí. Gratitud y por supuesto un profundo sentido de responsabilidad delante de Dios. Porque si Dios me salvó a mí, entonces, ¿cómo debo vivir? Eso es lo que espero que este mensaje genere en todos nosotros. Asombro, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Vamos a Marcos capítulo 4. Versículos 1 al 20. El título de este mensaje es ¿Por qué yo? Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Un pasaje más o menos conocido. Dice así la palabra de Dios. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino, Donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estériles. Otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Como les dije hace un momento, mi ruego es que el Señor produzca hoy en todos nosotros asombro, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Y quiero tratar de lograr eso, con la ayuda del Señor, convenciéndolos de que escuchar la palabra es nuestra responsabilidad y además es una gracia asombrosa. Es decir, estar aquí sentados, hermanos, el hecho de que usted esté aquí escuchando la exposición de la palabra de Dios implica muchas cosas para nosotros. Significan muchas cosas. Requiere muchas cosas. Primero, implica una gran responsabilidad delante de Dios. Si usted está escuchando hoy la palabra de Dios, usted tiene la responsabilidad de contestar, de responder, de reaccionar ante la palabra de Dios. No todas las personas en el mundo tienen esa posibilidad y no todos van a reaccionar correctamente. Usted tiene la responsabilidad de reaccionar bien. Pero también implica una gracia asombrosa, por lo menos para algunos de nosotros. Miren, la responsabilidad es para todos nosotros y le ruego al Señor que la gracia sea para todos nosotros igualmente. Escuchar la palabra es nuestra responsabilidad y una gracia asombrosa. Y voy a abordar este pasaje a través de dos preguntas. Y las preguntas son ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Primero, voy a argumentar que estoy convencido que esta parábola tiene el objetivo de dejarnos la pregunta ¿por qué sí? Y luego tenemos que responder también ¿por qué no? Vamos a ver cómo es eso. ¿Por qué sí? Jesús comienza a enseñar de nuevo y un montón de gente llega a escucharlo. Él tiene que subirse a una barca. Y en esta ocasión Jesús decide enseñar en parábolas, a través de parábolas. Quiero decir algo sobre el título de la parábola. Este pasaje es famoso por la mal llamada parábola del sembrador. Digo mal llamada porque en realidad el sembrador no parece ser el personaje principal o como el enfoque central de la parábola. En realidad esta parábola es acerca de terrenos, los terrenos en los que se siembra la semilla, así que voy a llamarla la parábola de los terrenos. Entonces, esta es la parábola, y ya todos la leyeron y seguramente lo entendieron, así que no tengo que hablar mucho sobre la parábola. Es simplemente un sembrador, sale a sembrar, esparce una semilla que cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se la llevaron. Luego, unas semillas caen en piedras, pero no había tierra, no puede sacar raíz, y entonces se seca rápidamente al salir el sol. Otras semillas caen entre espinos, estos espinos ahogan la semilla y no puede crecer ni dar fruto, pero finalmente otra parte de la semilla cae en una buena tierra y entonces esta sí crece y da fruto. Y Jesús termina su parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa esa parábola? La ventaja es que Jesús la explica, de manera que no tenemos que hacer un gran esfuerzo por entender la parábola. Jesús le explica a sus discípulos después qué es esa parábola, qué significa, de qué se trata. Y entonces nos damos cuenta que este pasaje, igual que el de hace 8 días, y eso va a ser típico en Marcos, en el Evangelio de Marcos, es un sándwich también, ¿no? La parábola y la explicación de la parábola. Y en el centro va a ir una carne que vamos a ver más adelante. Entonces Jesús explica la parábola y nos dice que la semilla es ¿qué? La semilla es la palabra de Dios. De manera que el sembrador es todo aquel que esparce la palabra de Dios o comunica, predica la palabra de Dios. De acuerdo al versículo 14, ¿no? El sembrador siembra la palabra. Y luego comienza a hablar de los terrenos y nos damos cuenta rápidamente en el versículo 15 que los terrenos son ¿qué? Son personas. Los terrenos son personas. Y mire, no hace mucha falta, digamos que no hace falta leer demasiado como para darnos cuenta de que la parábola nos está mostrando que en realidad solo hay dos tipos de personas, ¿no? O dos tipos de terreno. ¿Cuáles son esos dos tipos de terreno? Donde la palabra no da fruto y donde la palabra sí da fruto. Esos son los dos tipos de terreno finalmente. Ahora, hay otra conclusión rápida que podemos sacar. Esta parábola nos está dando una estadística. ¿Cuál es el terreno más común? El terreno más común es donde no hay fruto. Ese es el terreno más común. En quienes la palabra no produce fruto, es lo más normal. El primer terreno es personas que simplemente no le prestan atención a la palabra de Dios. Versículo 15. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces son personas que se les predica la palabra e inmediatamente la desechan. Inmediatamente la rechazan. Claro, Jesús nos dice que Satanás viene y se lleva la palabra, ¿no? Piénsenlo como Efesios 2, es básicamente lo que dice Pablo en Efesios 2. Son personas que están bajo la influencia y la potestad del príncipe de la potestad del aire. Esa influencia satánica y pecaminosa hace que ellos desprecien la palabra, pero finalmente son ellos los que la rechazan. En un momento voy a decir algo más sobre eso. A esas personas las podemos llamar indiferentes. Entonces, el primer terreno es el terreno de los indiferentes. Simplemente se les habla la palabra y ellos la rechazan inmediatamente. El segundo terreno es un poco más complejo. El segundo terreno es personas que reciben la palabra con gozo. Versículo 16. Estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, así que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Vamos a llamar a estos los emocionales. Los que reciben la palabra con emoción, los que dicen, sí, yo sí quiero, yo amo al Señor, sí, y después se apartan. Los emocionales. Finalmente está el tercer terreno, que creo que es aún más complejo por la razón por la que terminan despreciando la palabra. Versículo 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces son personas que reciben la palabra, pero en el momento en que se dan cuenta de que la palabra les exige poner en competencia su lealtad a la palabra versus su amor a las riquezas o su amor a las cosas de este mundo, entonces ahí dicen, no, yo no puedo dejar estas cosas, y entonces rechazan la palabra. Vamos a llamar a estos los triviales. Es decir, personas que se enfocan en lo superficial. Que lo superficial les gana, ¿no? Que las riquezas de este mundo les gana. Y no pueden seguir la palabra porque implicaría dejar esas cosas que tanto amo. Estas tres personas finalmente son en quienes la palabra no da fruto. Ahora, entender a esas tres personas, hermanos, implica responsabilidad para todos nosotros. Por eso Jesús comienza la parábola con una palabra muy interesante. Versículo 3. Escuchen. Ya. Solo con esa palabra les le entregó responsabilidad a todos los que están ahí. Escuchen, ustedes tienen que oír. Y por eso termina también la parábola diciendo, el que tenga oído, que oiga. ¿No? Ya, le corresponde a usted escuchar correctamente. Y noten que las razones por las que la palabra no da fruto en esas personas es finalmente su propia responsabilidad. Es por su indiferencia, su emocionalismo y su trivialidad que no reciben la palabra de Dios. Y aún podemos decir, sí, pero es que la culpa es de Satanás, ¿cierto? La culpa es de Satanás porque viene y se lleva la palabra, por lo menos en el primero, ¿no? En el indiferente, en las otras no. En el indiferente parece que el problema fuera Satanás. Pero eso no significa que no sea la decisión de cada persona simplemente rechazar la palabra. Es como la responsabilidad de un niño que roba por la influencia de su amigo o su compañero, ¿no? Sí, el compañero lo influenció, casi que lo obligó a robar, pero nadie va a decir que es solo culpa del amigo. Sí hay influencia, pero es nuestra responsabilidad. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros escuchar la palabra o rechazar la palabra. Y por supuesto, esto requiere un análisis de parte de todos nosotros. Hermanos, amigos, escuchen muy bien. Alármense si hay indiferencia en ustedes. Si usted está aquí, y lo voy a decir con todo el amor, hermanos, de verdad. Si usted está aquí, empieza el sermón y se queda dormido, preocúpese. De verdad. Eso es ser indiferente. Eso es como si yo voy a la iglesia a dormir un rato, ¿no? Y empieza la predicación. Eso es ser indiferente. Yo no quiero juzgar nada. No, pastores, que yo trasnoché anoche. Listo, ok. Pero eso es ser indiferente. Y si hay indiferencia en usted, alármese. Porque la indiferencia, de acuerdo a este pasaje, es influencia satánica. Pero también deberíamos alarmarnos ante el emocionalismo. ¿Usted ha visto un cristiano emocionalista? ¿Emocional? Yo los he visto muchos, 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 pasar por acá, ¿no? Personas que básicamente llegan pisando fuerte a la iglesia. Extrovertidos, yo quiero participar, yo quiero servir, yo quiero hacer. Pastor, ¿en qué me puedo, qué puedo ayudar en esta iglesia? ¿Sabe qué, pastor? Yo quiero ser pastor. Muchos, en serio. Y hoy no están acá. Hoy no están. Llegan pisando fuerte, después de un tiempo no vuelven. Llegan incluso diciendo esa famosa frase, esta es la mejor iglesia del mundo. Y luego se van. Tengan cuidado. Tengan cuidado con ser emocionales. Y tengan cuidado cuando vean un emocional por ahí. No son de fiar. Lean El Progreso del Peregrino, eso les va a ayudar mucho. Y finalmente deberíamos alarmarnos ante la trivialidad. Y esto sí es algo que solo usted puede analizar. Y por eso creo que es más complejo, porque tal vez no es tan evidente. Pero alármese con la trivialidad. ¿A usted le interesan más las cosas de este mundo que la palabra de Dios? ¿Usted ama más las riquezas, su trabajo, su estatus, que la palabra de Dios? Es algo que solo usted puede responder, porque finalmente usted está aquí. Y aparentemente no. Pero solo usted puede responder si usted ama más el materialismo. Porque cuando, el problema es que cuando la palabra exija de usted, cuando la palabra le exija dejar cosas de este mundo por amor a Jesucristo, usted va a enfrentarse a un problema muy grande. Y el peligro es que en ese momento usted simplemente decida despreciar la palabra y seguir su materialismo. Lo triste es que esos son los terrenos más comunes. Podríamos casi que decir que de cada 4, 3 son eso. Lo triste es que muy seguramente en esta congregación hoy hay varios que son así. Y entonces es nuestra responsabilidad revisar nuestro corazón y asegurarnos de que no somos emocionales, no somos triviales, no somos indiferentes. Pero entonces llegamos al último terreno, el terreno extraño, que no es como los otros, sino que es diferente de todos los demás, ¿no? El terreno, que es el bicho raro en esta parábola. El terreno en el que sí hay fruto. El buen receptor. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y ahí termina la parábola, o la explicación de la parábola. Ese es el terreno extraño, es el terreno diferente, es el terreno que no vemos normalmente. Entonces viene la pregunta, y aquí es donde considero que esta es la pregunta que esta parábola nos está llamando a pensar, y es, ¿por qué estas personas sí escuchan? ¿Por qué estas personas sí aceptan? ¿Por qué estas personas, este último terreno, sí da fruto? ¿Cuál es la razón por la que ellos sí? Porque lo normal parece ser que no. ¿Pero por qué ellos sí? Quiero que entiendan que eso es extraño. Que una persona que escucha la palabra y da fruto es rara. Esa es la pregunta que nos deja esta parábola. Lo hemos visto en todo el Evangelio de Marcos hasta ahora, ¿no? Jesús le ha predicado la palabra a un montón de gente, ha hecho milagros, ha demostrado que es el Hijo del Hombre. Y la mayoría de personas no cree. Lo normal es que no reciben la palabra, incluso entre los más religiosos, los fariseos, los escribas, han sido los primeros en rechazar a Jesús y de hecho querer matarlo. Entonces la pregunta sigue, ¿por qué esto sí? Eso nos obliga a mirar la carne del sándwich. Porque justamente es en la carne, en el centro de estas dos parábolas, que Jesús nos da una respuesta. Y la respuesta empieza en el versículo 10. Cuando Jesús se quedó solo, entonces Jesús predicó y dio esta parábola a un montón de gente, una multitud. Pero ya la multitud se fue y se quedó solo. ¿Con quién? Con sus seguidores, junto con los 12. Entonces no eran solo los 12 apóstoles, había más personas, pero son sus seguidores, digámoslo así, más cercanos. Y le preguntaban sobre las parábolas. Entonces los discípulos aprovechan que están un poco más privado con Jesús y le preguntan sobre las parábolas. Mateo nos dice que esa pregunta es, ¿por qué les hablas en parábolas? Aquí no nos dice cuál es la pregunta, pero podríamos asumir que esa es la pregunta. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y entonces viene la explicación de Jesús. Versículo 11. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Realmente esa frase responde a la pregunta? Bueno, por un lado sí, de alguna manera sí. ¿Por qué esas personas sí escuchan la palabra y dan fruto? Respuesta, una respuesta muy sencilla, tres palabras, porque les es dado, punto. Porque por pura gracia, Dios determinó que esas personas sí escuchen. Les es dado. Esas tres palabras son impresionantemente profundas. Que ha generado siglos de meditación teológica, les es dado. El reino de Dios es un misterio que requiere ser revelado. Ninguno de nosotros puede entender el misterio del reino de Dios por sí mismo. Necesitamos que nos sea revelado. Pero entonces viene la pregunta más difícil. Porque esa respuesta responde una parte de la pregunta, pero no toda la pregunta. Viene la pregunta más compleja que existe y es, ¿por qué yo sí escuché y disfruto? ¿O por qué Pedro y no Pilato? ¿Por qué Juan y no Caifás? Por supuesto, la más difícil es, ¿por qué Nicolás Osorio? Hermanos, permitan que el asombro entre profundo en sus corazones al meditar sobre esto. Somos las personas más bendecidas del planeta y de la historia de la humanidad si creemos en Jesús. Si usted ha escuchado la palabra y la palabra ha producido fruto en usted, entonces usted es infinitamente bendecido. Y al mismo tiempo es una de las personas más extrañas del planeta. Es raro que eso pase. Porque no todos dan fruto. Porque de hecho la mayoría rechazan. Porque muy pocos son los que reciben la palabra. Porque solo a algunos les es dado. Solo tengan cuidado. Solo asegúrese de que usted no está siendo emocional. Es que de pronto en este punto usted llora y dice, sí, amén. Y en 5 años usted está despreciando la palabra. Asegúrese que no es trivial. Asegúrese que sí está dando fruto. Y mire, esto no es una competencia. Unos dan a 30, otros a 60, otros a 100. No importa. Lo importante es dar fruto. Escuchar la palabra, aceptarla y dar fruto por ella. Pero entonces, alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué no todos? ¿Por qué solo unos dan fruto? Piénselo de esta forma. Finalmente, Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Rey de la Tierra. De acuerdo a Daniel 7. Jesús es el que va a tomar el dominio sobre todos los reinos de la Tierra. Y entonces viene y habla y predica. ¿Acaso no todos deberían escuchar? ¿Por qué no todos? Y ese es el segundo punto. ¿Por qué no? Ya respondimos de alguna manera el por qué sí. Pero ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no todos? Jesús continúa su respuesta en el versículo 12. Para que viendo, vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esas yo creo que son tal vez las palabras más provocadoras que Jesús pronunció en todo su ministerio. Es una respuesta que ninguno de nosotros hubiera imaginado. Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que no entiendan. Para que oigan y no puedan entender. ¿De dónde saca eso? Bueno, eso lo saca literalmente de Isaías 6, y por eso leímos Isaías 6 al principio de este mensaje, de este servicio, para ponernos un poco en contexto. Isaías 6 es un pasaje precioso en el que Isaías ve la gloria de Dios. Realmente comienza con la muerte del rey Usías. Usías fue un rey que no fue muy bueno, de hecho murió de lepra por meterse con las cosas sagradas del templo, y entonces fallece este rey, que de hecho deja ver un poco el estado espiritual de Israel. Sí, el rey está mal, seguramente Israel está mal. Y entonces el rey muere, pero Dios deja que Isaías vea su gloria. Dios está sentado en un trono, su manto llena todo el templo. Alrededor de Dios están los serafines cantando santo, 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 toda la tierra sea llena de tu gloria. Ellos se tienen que tapar los ojos porque no pueden ver el resplandor de la gloria de Dios. El humo llena el santuario. Es una escena sublime de la gloria de Dios. Básicamente diciendo esto, Usías murió, pero Dios sigue reinando, Dios sigue en su trono. Y entonces sucede toda esa escena del carbón. Isaías siente que se va a morir porque es un pecador y está viendo a Dios. Y entonces un ángel toca con un carbón los labios de Isaías. Y entonces viene la pregunta de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? No hay rey, no hay profeta, Israel está mal. Entonces Isaías como que mira a todas partes, solo está él, ¿no? Y dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces viene la descripción de trabajo. Eso es como la contratación de Isaías. Tú vas a ser mi profeta. Entonces viene la descripción del trabajo de Isaías. Y esta es la descripción. Ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Eso es lo que Isaías tenía que hacer. Y por eso la pregunta de Isaías es, pero ¿cómo así? ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Y Dios le dice, hasta que las ciudades sean destruidas. Es un pasaje tremendo. Lo interesante es que Jesús está tomando las palabras de Isaías, o realmente las palabras de Dios dichas a Isaías, y las está tomando para sí. Es como Jesús diciendo, yo soy el Isaías en este escenario, ¿no? ¿Qué implica esa escena aplicada a Marcos 4? Bueno, las implicaciones son varias y pienso principalmente en tres. Primero, implica que Jesús es el máximo profeta de Dios. Jesús es el máximo profeta porque lo que está diciendo es, yo tengo ese mismo llamado de Isaías, pero aquí hay algo aún mayor que Isaías. Y es que Jesús es el que decide quién recibe y quién no. Versículo 11, a ustedes les ha sido dado. Y luego, ¿qué hace con los discípulos? Solo con los discípulos, a partir del versículo 14. Les explica la parábola. Miren cómo termina todo este escenario en el versículo 33, más adelante de nuestro pasaje. Dice, con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, ¿pero qué? Les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Jesús es más que Isaías. ¿Por qué? Porque Él decide quién puede oír y quién no puede oír. Jesús es la única oportunidad que tenemos de conocer el reino de Dios. Rechazar a Jesús es rechazar el único medio que existe para darnos a conocer su palabra y por tanto el reino. Básicamente rechazar a Jesús es darnos un tiro en el pie. Es suicida. Si usted rechaza a Jesús, rechaza la única oportunidad que usted tiene de ver y oír. Él es más que un profeta. Pero además, esas palabras implican que ser rechazado, y esto para mí es lo más escalofriante, ser rechazado es parte del plan. Miren, en este punto deberíamos dejar de ver a Jesús como el pobrecito que vino a tratar de salvar a su pueblo. Y su pueblo lo rechazó. Así pueden estar viéndolo los fariseos. Así pueden estar viéndolo los judíos. Pobrecito este que vino a tratar de salvar a su pueblo y todos lo rechazaron. Le tocó que los demonios digan que él es el Hijo de Dios. Le tocó que los enfermos y los menospreciados de la sociedad sean los que lo acepten. Porque pobrecito, ¿no? La responsabilidad en este pasaje es mayor, porque creerle a Jesús no es un favor que usted le hace. Creerle a Jesús es nuestra máxima necesidad. No creerle no hace ver a Jesús débil. No creerle nos hace ver a nosotros tontos. Y yo sé, hermanos, que esto es difícil de comprender, sobre todo si usted lo está escuchando por primera vez en su vida. Todos hemos muchos hemos tenido esa crisis, ¿no?, teológica. Pero es lo que dice el pasaje. Jesús habla en parábolas para que no entiendan, para que no le crean, para cerrar los ojos de los que no deben ver, para abrir los ojos de los que sí deben ver, de los que Él les ha sido dado. Esa es la gloria de nuestro Señor. Esa es la gloria del gran Jesucristo. Esa es la misma gloria de Dios. Esa gloria que Dios le mostró a Moisés en el monte. Esa gloria que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Moisés le dijo, mira, tú no me puedes ver, tú no puedes ver mi rostro, pero ¿sabes qué? Voy a proclamar mi nombre delante de ti y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Esa es la gloria de Dios, cerrar ojos y abrir ojos. Y Cristo es glorioso porque Él determina quién oye y quién ve. Incluso cuando alguien rechaza a Jesús, está bajo su mismo imperio y su mismo poder como Mesías. Y por supuesto, eso nos lleva a una tercera implicación que para mí es la implicación más preciosa y es que esto hace la pregunta más compleja, hermanos. La gracia de Dios, al entender esta respuesta de Jesús, es muchísimo mayor. Si Jesús vino a que todos crean, entonces lo normal es que creamos. Eso seríamos lo típico. No sería extraño que alguno crea. Pero Jesús vino a ser despreciado por unos y aceptado por otros. Vino a ser olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Vino a cerrar algunos oídos y abrir otros. Vino a morir para abrir nuestros ojos o para cerrar a algunos. Y entonces la pregunta más difícil es, ¿por qué Dios abrió los míos? Solo podemos reaccionar en alabanza, hermanos. Solo podemos reaccionar en gratitud y adoración. ¿Por qué yo? No hay más que hacer, simplemente dar gracias. Claro, aceptando la responsabilidad de evaluarnos, de autoexaminarnos y asegurarnos de que no somos indiferentes, emocionales o triviales. Pero en medio de esa autoevaluación, lo único que queda es dar gracias. Y asombrarnos por la gracia de Dios. Si usted tiene hoy dudas, usted dice, bueno, ¿y yo cómo sé que a mí sí me ha sido dado? Típica pregunta. La pregunta incorrecta. Esa es la pregunta incorrecta. Pero es la pregunta típica. La respuesta es, usted está aquí, escuchando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ante esto? ¿Usted cómo va a responder? ¿Va a dejar que Satanás se lleve la palabra? ¿Va a empezar con gozo y después la va a despreciar cuando lleguen las aflicciones y dificultades? ¿Va a amar más este mundo que a la palabra? ¿O va a aceptarla y a dar fruto? No se haga la pregunta incorrecta. La pregunta incorrecta es, ¿yo sí soy escogido o no? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué va a hacer usted ante lo que está escuchando hoy? Porque por pura gracia, hoy usted está aquí sentado. Hermanos, no podemos responder la pregunta teológica más difícil. Es demasiado difícil. Tal vez solo Dios puede responderla. Tal vez un día lleguemos ante la presencia de Dios y yo le pueda decir, Señor, ¿por qué yo? Y la respuesta va a ser la misma. Porque te amé, punto. Porque yo doy a quien quiero. Pero lo que sí podemos hacer es experimentar el impacto coherente que esa pregunta tiene. Podemos dar gracias, asombrarnos con la gracia de Dios y aceptar la profunda responsabilidad que eso implica. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que tomando la cena en esta mañana? Esta vez como una gran celebración, dando gracias a Dios por lo que hemos recibido sin merecerlo, pero también como un gran autoexamen, preguntándonos por qué Dios me salvó a mí, implica preguntas como, ¿estoy dando fruto? ¿Soy indiferente? ¿Mi cristianismo es solo una emoción? ¿Amo más las riquezas y las cosas de este mundo que el reino de los cielos? Les pido que tomemos la cena con entendimiento, con discernimiento, reconociendo la infinita gracia que nos ha sido dada y la responsabilidad que tenemos hoy solamente por escuchar la palabra. Si usted se queda sentado porque tiene dudas, está bien. Usted necesita simplemente en este momento rogar que le sea dada fe. Eso es todo. Ruegue al Señor. Ruegue al Señor que usted verdaderamente crea y que la palabra realmente esté dando fruto en usted. Si usted se queda sentado, usted no tiene que ser indiferente. Si usted se queda sentado, tal vez sea el día de su salvación. Escuchar la palabra es nuestra responsabilidad y una gracia asombrosa. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena solo deben tomarla y pueden tomarla y deben tomarla. Solo aquellos que son hijos de Dios, solo quienes son creyentes. Los que han recibido la palabra y están dando fruto. Si usted es miembro de esta iglesia, puede tomar la cena, porque hemos comprobado ese fruto en usted. Eso también le puede dar ánimo. Una iglesia local ha revisado y ha comprobado que usted ha dado fruto. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, bienvenido a tomar la cena también. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, hay un riesgo y es que nadie está evaluando su fe. Así que nuestro consejo es, quédese sentado, pero no significa excluido. Sin embargo, si usted es consciente, si usted está totalmente seguro de su entendimiento del Evangelio y su fe en el Evangelio, entonces tome la cena bajo su propio riesgo, pero no queremos cerrarle totalmente las puertas. Pongámonos en pie para tomar la cena.